invitado hoy el doctor Ricardo Rodríguez Silvera. ¿Cómo estás viendo hasta esta altura esta gestión, sobre todo económica, y el entorno? Porque, a ver, hubo momentos donde los pronósticos eran catastróficos. En tanto, otros te decían, no, es tan así. Es decir, hay señales, sí. Es más, fíjense que todavía se... Sí, diferente es crecer 4% a 1,8 o 1,9%, pero claro, todavía se sigue creciendo. Entonces, ¿cuál es tu análisis de la situación? Y sobre todo si la gente está entendiendo por qué se produce esto aquí.
Y todo depende del color del cristal.
¿Sí?
Por ejemplo, si está enfocando la coyuntura el propietario o los accionistas de una empresa que se instaló en Paraguay para vender al mercado argentino, y este señor está de cama,
desesperado,
no puede vender más nada al mercado argentino, ni siquiera hay turistas argentinos a los que venderlos estando ellos en Paraguay, ¿verdad? Porque ya no vienen tampoco. Y si es que le enfoca el estudio de coyuntura, es un empresario establecido en Paraguay para vender al mercado brasileño, y no está tan mal como el que apuntó al mercado argentino, pero tampoco le va bien, porque Brasil no termina
de levantar,
pero... de encontrar la senda del crecimiento, y Bolsonaro fue como un festival de fuegos artificiales para un ciego.
¿Por qué?
Y porque viste el entusiasmo con que reaccionaban los mercados, claro, cuando ganó.
Sí.
Ese entusiasmo empezó a apagarse cuando él empezó a tener metidas de pata a diestra y siniestra.
Claro. Y muy rápidamente.
Encima, y que terminó con esa frase hace algunos días. Bueno, pero yo nunca lo dije que entendía nada de economía.
Exactamente.
El que entiende es Paulo Guedes, él el que estaba manejando, digamos. O sea.
Y además tiene vástagos que juegan en contra suya.
Sí.
Entonces, así... los mercados terminan siempre pronto con su entusiasmo, sí. No del todo todavía. Y a fines del año pasado ya se dio cuenta uno de que Bolsonaro estaba lleno de contradicciones. Empezaba diciendo que Mercosur no servía para nada, y después resulta que sí servía para mucho, cuando se dio cuenta que podía seguir extrayendo sus ventajas, Brasil y él, de Mercosur. Y algo similar pasó con Itaipú también. Aparte de eso, Bolsonaro no demostró capacidad de mando, no tiene, por lo visto, no la tiene, o no tiene creatividad para tomar decisiones, y entonces la gente se decepciona. Y no todo es atribuible a él, porque el enfrentamiento comercial entre la China y los Estados Unidos, después de todos los países más poderosos del mundo, está poniendo mal a mucha gente, y probablemente sea un daño autoinfligido también en los Estados Unidos, porque ya es excesivo el fundamentalismo, pero no en el sentido musulmán ni árabe, ¿verdad? Trump en materia de sustituir la diplomacia por guerra comercial, y en materia de sustituir la diplomacia lingüística por afrentas directas a
en
su
Twitter.
Interlocutor.
A mí, yo me crucé con un americano hace algunos días. ¿Para ustedes es normal lo que él está haciendo? Porque lo que Trump está haciendo es populismo latinoamericano 100%. O sea, es esa cosa de que, bueno, América primero, vamos a cerrar las importaciones, vamos, ¿entendés?
De hecho, en este libro, ¿cómo poner la democracia? Los autores prácticamente lo igualan con un Hugo Chávez.
Claro, en algunas medidas. Claro, no hace extremo, pero hace el típico populismo.
Sí.
O sea, él gobierna para las masas y le tira ahí los slogans bien simples.
Pero lo que pasa es que algunos latinos, algunos populistas latinos, son como bocina de avioneta. Porque viste que una cosa es ser populista en Ecuador y en Paraguay, y otra cosa es populista en la nación más poderosa del mundo en términos militares, tecnológicos,
claro,
y económicos. Claro, no, que tiene la billeta, el billete global,
claro,
de la maquinita.
Porque Trump cambia de humor una mañana y puede revertir toda la situación. Eso
bueno,
es lo que se vio ahora en las entrevistas que tuvo con Macron. Está bien la pronunciación, porque vos sos ducho en inglés.
Macron.
¿No?
Macron. En francés. A todos nos va a tocar. Macron.
Ricardo, pero digo, este análisis, de algún modo, no sé si hay que decir, tiene que convencer el paraguayo, los paraguayos, hombres y mujeres, los que estamos interesados en este, que finalmente somos todos, porque todos sentimos el rigor de una economía. Es la desaceleración. ¿Cómo se manifiesta? Porque la gente
te
dice...
Ese es el término que hay que usar para este momento.
Y porque te dicen, ¿dónde está la plata?
La desaceleración significa que iba uno a cierta velocidad y que ahora está yendo a menor velocidad.
Correcto.
O sea, es realmente acertada la definición. Porque crecer al 2% todavía es bueno.
Está pero, en movimiento.
Pero estábamos con perspectivas de llegar al 4%, ¿verdad? Y aún creciendo al 2%, no nos olvidemos de que no es un fenómeno exclusivo de Paraguay la situación de desaceleración, sino de toda América Latina, y también en consecuencias del enfrentamiento comercial entre Trump y China, ¿no? Es decir, seamos autocríticos, pero no autodestructivos, en el sentido de que no todo en el Paraguay está mal. Pero algunas cosas que están realmente mal, y hay que saber definirlas también.
¿Y cuáles son las cosas que están realmente mal, a tu criterio, Ricardo?
La ecología es un caos, y la gente ni siquiera se da cuenta de eso. Estamos echando bosques a una velocidad depredatoria como ningún otro país en el mundo, salvo Campuchea. Mopicopea, te dice la gente, ¿no? Antes pues se decía Cambodia. ¿Por qué pico no decís nomás Cambodia? Y sale un texto y dice, no, en realidad es Camboya con Y. Y no será con Y del Laos, ¿o qué? ¿No? Sí. En otras palabras, que hay que saber lo que uno dice para no asustar a nadie, ¿verdad? Es desaceleración porque no solamente esas empresas que ya no pueden vender a Argentina y aquellas otras que venden solo muy poco a Brasil están en dificultades, sino que los microempresarios urbanos y los microemprendedores rurales siempre estuvieron en dificultades. Lo que pasa es que lo que no se ve no existe en economía, pero sí existen los pobres y los miserables a los que no se los ve, y no es culpa suya de que no se los vea, porque ellos sí sufren en carne propia la situación. Pero aparte de esas empresas que tienen dificultades y de los microempresarios, tanto urbanos como rurales, realmente no es que estemos tan bien tampoco en cuestiones sociales, ¿no? Y cuestiones ambientales, un desastre, ¿no? Pero aparte de eso, la corrupción cada vez está más grande y la impunidad aún mayor. Probablemente Paraguay no sea el país más corrupto en comparación con Brasil y Argentina, pero definitivamente es el más impune. Entonces, con esa impunidad a rajatabla que tienen los mega ladrones en Paraguay, sigue siendo un gran negocio ser mega corrupto en nuestro país. Porque nos roban hasta legalmente. La corporación del Congreso se encarga de otorgar fuerza de ley, sancionando los proyectos de ley y el Ejecutivo promulgándolos, autoprotegiéndose en su autoasignación de remuneraciones siderales, como si este fuese Suiza o Dinamarca como país, ¿verdad? Pero aparte de ese robo legal, porque eso es ley de la nación, ¿verdad? Tenemos un poder judicial que también es antro de corrupción y de impunidad. Entonces, si el poder legislativo no sanciona las leyes como corresponde, el poder judicial tampoco se encarga de verificar la observancia de las normas vigentes, y el Poder Ejecutivo, que administra a veces con incertidumbres, a veces con indecisiones, a veces mal, a veces bien. Ustedes saben que hasta el gallo ciego encuentra un grano de maíz, ¿verdad? La fuerza del instinto puede ayudar a salvar la sobrevivencia, ¿no? En el caso de nuestro país, hay muchas cosas, sin embargo, que están bien, y no nos olvidemos de eso cuando señalamos las cosas que están mal. Por ejemplo, no es tan fácil ser el primer exportador de hidroelectricidad en el mundo en términos per cápita. Ojo, no hay que exagerar tanto tampoco. ¿Verdad? Y somos también el cuarto país exportador de soja en el mundo. Y somos el sexto exportador de carne vacuna en el mundo. Y aunque uno se pelee, porque realmente no somos el sexto, sino el séptimo, y que en soja no somos el cuarto, sino el quinto. No importa eso, porque depende de las estadísticas, estamos demostrando que realmente estamos bien posicionados a nivel mundial en algunas cuestiones, y en otras esto da pavor. Entonces, a mí lo que más me asusta es realmente la dimensión inusitada de la corrupción y de la impunidad, al punto de que nos da vergüenza ajena, nos duele vergüenza ajena observar a tantos González Dar y familia, a tantos Buzarquis y familia, a tantos Dionisio Amarilla y familia, a tanto
Víctor Bogado y familia.
Es decir, esto es una corporación del delito. Me pregunto yo qué diría Euclides, Bertolt Brecht, en presencia de eso. Probablemente se pondría a componer nuevamente la ópera angustiante de los tres guaraníes. porque su ópera era de los 3 centavos, ¿verdad? Denunciando la pobreza y la miseria con una oligarquía súper poderosa, enriqueciéndose cada vez más.
Ahora, Ricardo, ¿son señales importantes para vos a propósito de esa enorme impunidad, de alguna lucha pequeña, por más que sea pequeña todavía, contra la impunidad, el que hoy 5 legisladores estén fuera del Congreso, por ejemplo?
Sí, solamente que eso no es mérito propio del Congreso.
No, es de la ciudadanía.
Es de la ciudadanía y de los medios. Sí. O sea, gracias a los medios, a la ciudadanía, todos juntos, y probablemente una minoría del Congreso que está trabajando bien en ese sentido y que recibe apoyo desde fuera también. Y aparte de eso, la configuración de la geopolítica actual hace que Paraguay no pueda ser tan bruto y tan miserable en esas cosas y que tenga que mostrar un poco más de decencia, ¿verdad? Eso de que hicieron ahora el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central de ir a ver en Brasil qué es lo que pasa con la remesa de reales y tal, seguro que ellos no olvidaron que Paraguay tiene una pésima imagen en Brasil, sobre todo a nivel gubernamental. O sea, es el país caótico, el país corrupto y el país impune por excelencia que viene a preguntarnos qué hacemos nosotros con la remesa física de reales desde Paraguay a nuestro país, sabiendo que eso puede provenir del narcoterrorismo. ¿Y qué tal si me explican ustedes qué tiene que ver esto con lavado de dinero? Porque si la evasión tributaria es la antesala del lavado de dinero, el lavado de dinero es la antesala del crimen organizado. Sí. Y eso sí que no nos van a tolerar los yanquis, sea Trump el que está a la cabeza, o sea, no sé quién va a ser el próximo.
Bernie Sanders. No, sí. Sentado aquí ayer, el jefe de estudios económicos del Banco Central dice que ya tienen informes, pero van a ir preparando más informes todavía. Van a cruzar datos acerca del tránsito de turismo en la frontera, los cupos de compras, sus limitaciones. Aún así, si ese monto de 2.900 a 3.000 millones de dólares en algún momento, como en contabilidad se dice, calza para poder decir de dónde explicar de dónde viene esa cantidad de reales que legalmente, ilícitamente, porque es una actividad legal, es una actividad que está circulando entre los bancos privados.
Sí.
Y viene con la respuesta de decir, no, el gobierno que no tiene nada que ver acá, un banco... Nosotros le vamos a echar ojo a este banco, le dice al otro, hey, paremos esto mientras aclaramos cómo es el asunto, de dónde viene el dinero que ustedes envían. Más o menos así se entendió que es. Sí. ¿Qué análisis tenés? ¿Querés agregar algo? Mira que si no estás de acuerdo con su análisis, podés decirlo.
Te adelanto que me entusiasma, y yo no sé si se psicoanalizó de incógnito, pero es el primer economista que habla como un político de Estado. Y espero que los políticos hablen de economía con el conocimiento que tiene él. Porque según José Agustín Flecha, de quien te recordarás, decía, este señor tiene la cabeza económicamente bien organizada y habla como un barítono, pero no sé por qué no hace política. Quería llevarse. Y ahora él se está acercando. De todas maneras, te quiero preguntar una cosa puntual. Porque exponentes de la Unión del Gremio de la Producción dicen que hay un pirebaí jefe, no solamente por la disminución del valor de los commodities, sino que por falta de cooperación del gobierno para que ellos puedan sembrar en septiembre. Y si eso no lo hacen, no van a poder recuperarse y, por supuesto, esa desaceleración se va a convertir en punto muerto o en un rewind, como diría... ¿Cómo se dice?
Rewind.
Un rewind. Es como rewind. Que te vas hacia atrás.
Para atrás.
Todo el mundo habla francés. Say it again, that's nice to hear. Perdón.
Sí,
seguimos en castellano.
Entonces, me gustaría saber si eso coincide con tu apreciación o es un poco una visión apocalíptica de que si no se siembra en septiembre, esto se va a la puta calle.
Es una visión apocalíptica, pero ellos tienen el derecho de plantear la necesidad de la reestructuración de su deuda porque le fue mal. Concretamente la soja, pero también otros rubros, porque han sembrado y la cosecha no fue tan buena que digamos, pero aparte de eso, a nivel internacional ha caído el precio de la soja. Es decir, ellos tuvieron un redoble sonido negativo para este año y están recuperándose de la audición, ¿verdad? Quedaron casi sordos. Entonces, creo que allí las autoridades monetarias y crediticias del país harían bien en hacerles a ellos una propuesta
de
refinanciación que puede ser negociada, desde luego. Aquí no se trata de subsidiar ni a campesinos, ni a empresarios.
Sí, así mismo. Me encanta esa palabra porque...
No, porque del mismo modo las inundaciones, por ejemplo, voy a poner un ejemplo nomás, literalmente destruyeron la economía o la agricultura familiar campesina, y ponemos un ejemplo clarito, Ñembucú. Ñembucú está cero.
Pero también los pequeños ganaderos que
los pequeños ganaderos, correcto, sí,
ahogados a sus reses ahí en la inundación, ¿verdad? Sí.
Y si no,
es como si se te incendiara todo el edificio, sí, o como la oficina, ¿verdad?
Y si no, si bien muchos no murieron, no tienen dónde pastar. O sea, no tienen cómo engordar. Y para el ganadero sabemos que lo importante es el engorde. Ahora, de su...
Entonces, digo, siguiendo un poco con tu sugerencia, Oscar, el doctor Rodríguez Silvero, ¿qué harías si fueras ministro de Economía, no ministro de Hacienda? Porque debes hacer tan argel como cajero. ¿Qué harías? ¿Qué recomendarías en este momento de desaceleración y con una sensación de que el dinero no llega a las capas, la capilarización de llave?
Haría una convocatoria de gabinete económico. Hablaríamos de cómo refinanciar la deuda pesada y onerosa que tienen los exponentes del sector agropecuario, no solamente los cerealeros, por un lado. Por otro lado, vería la forma de bajar aún más las tasas de las letras de regulación monetaria, que son como las tasas rectoras de interés, porque la inflación está bastante baja. Entonces,
el 1.7.
Sí,
ahora.
El Banco Central ciertamente está empezando a aumentar también la inflación. Sí. No hay que subestimar eso. Pero yo creo que hay espacio como para que se pueda hacer una reducción de tasas rectoras, de tal forma que la intermediación financiera vía bancos, empresas financieras y cooperativas de producción y de ahorro y crédito son a veces más poderosas que las así llamadas empresas financieras, puedan otorgar esa refinanciación. Eso sería un gran...
Y eso empujón. No está haciendo el Poder Ejecutivo.
Está empezando a hacer, está empezando a empujar en esa dirección. Uh-huh. Pero lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, y ojalá que encuentre apoyo en los nuevos magistrados, es declarar una guerra feroz, pero tolerancia cero contra los megacorruptos, contra la impunidad reinante en el país y sobre todo con los giros ilegales de dinero que están teniendo lugar desde la zona paraguaya de la triple frontera para la financiación del terrorismo internacional.
Eso es clave, ¿sabes por qué? Porque Ciudad del Este, más allá de que ya tendría que haber hecho una reconversión económica normal hace mucho tiempo, para ellos es como una especie de yunque fortísimo que los condena casi esa reputación. Y si bien hay una parte del comercio que es legal, ¿verdad? La que se venden los comercios, los hoteles, es legal, no tiene nada de malo. Pero ellos están pagando las consecuencias de toda esa actividad ilegal que hay ahí, donde se vende desde armas, drogas, y también está el negocio del cigarrillo, que es importante. Importantísimo. Entonces, es de estas cosas que tenemos que hablar. A mí me encanta que vayan a defender los intereses de los comerciantes, nuestros representantes del Ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, pero también ellos tienen que reconocer que se tienen que poner las pilas para regular lo que está pasando allí, porque si no, se van a terminar de matar Ciudad del Este.
En la primera tanda hemos hablado solamente de la primera parte de la situación, que está realmente preocupante. La segunda parte es qué hacemos con los delitos económicos tradicionales, con los de nueva data, que es otra generación ya, y con el crimen organizado, porque es para eso que no tenemos respuesta. Resulta que gran parte de la economía del país, si no la mayor parte, se financia con los delitos económicos tradicionales, con los delitos económicos de nueva data, hay que empezar a definir lo que es eso, y con el crimen organizado. O sea, la economía negra, la economía criminal, está financiando el país. En esas condiciones, ¿qué sentido tiene ponerse a hablar tanto de lo que pueda o no pueda hacer el gobierno si resulta que el bajo mundo está marcando el ritmo con los tambores? Tenemos nosotros presencias de manos largas del narcoterrorismo en Paraguay, no solamente a nivel de gobernaciones y municipios, y no solamente en esa zona este de la región oriental. Hasta dentro del Congreso Nacional tenemos nosotros algunos personeros. Pero ¿cómo es posible que toleremos eso? ¿O es que no somos conscientes de que esa fue la senda que transitó Colombia hace ya 50 años? Mire cómo le fue a Colombia. Y es la que está empezando a transitar la parte norte de México desde los últimos 20 años.
¿Pero quiénes tienen que darse cuenta?
tendríamos que darnos cuenta primero nosotros que somos los difusores de noticias, los que somos los que estamos instruyendo a la opinión pública. Tenemos que educar a la ciudadanía, no solamente educación cívica.
Pero vos conocés el costo de eso.
Es altísimo, pero peor es no hacer nada. Otro
costo te podemos contar nosotros el costo de poder comenzar a encarar y tratar de enfrentar esos negocios a los que voy a hacer referencia y a quienes conducen esos negocios.
No tiene sentido poner reflector sobre la cara iluminada de la luna. Todos sabemos qué aspecto tiene más o menos.
Bueno, pero
hay que empezar a poner reflectores en la parte oscura de la luna.
Bueno, pero tienen un peso enorme, Euclides. ¿Cómo hacemos?
Para comenzar, yo creo que mucha gente no cree en lo que estás diciendo y en lo que decimos frecuentemente. Cuando hablamos de terrorismo en reposo, quieren enviarnos a la calle Luna, o sea, la Venezuela actual, ¿verdad? Creen que estamos locos. Y segundo, como dice Oscar, cuando vos empezás a hurgar en determinadas narices sucias, la amenaza que viene, estás prácticamente desprotegido por los aparatos de seguridad del Estado. Porque en cualquier momento, uno de estos o uno de nosotros puede pasar al otro barrio.
Sí, señor.
¿Verdad?
No solamente eso, lo que nos pasa ya en la zona este de la región oriental, que están asesinando en forma directa o por encargo a un montón de gente y ya ni siquiera nos impresiona. Sí, nos eso tarde o temprano llega a las ciudades.
Ya llegó.
Pero de la parte oeste de la región oriental. O sea, no me extrañaría que pronto esté en Asunción también.
Recordemos aquel atentado, obviamente tenía que ver con una cuestión entre narcos, donde muere este niño de 8 años.
En un barrio residencial aquí.
En un barrio residencial acá cerquita, digamos. Y está el daño colateral también a eso, claro. ¿Verdad?
Pero, Clio, vos hiciste referencia al aparato del Estado. Extra, fuera del Estado, el poder es mucho más grande todavía.
Totalmente.
Y con un poder instalado, económico, mediático,
político,
no trabaja desde el Estado. Es más, puede enfrentarle al Estado.
Claro.
De eso estamos hablando.
Puede echar al Estado.
Pero por supuesto, y tiene un poder enorme.
Pero no hace falta echarlo. Es complicado en 10.
Claro. Es más fácil.
No, sí. Por eso digo. Pero vuelvo un poquito atrás.
Es interesante este abordaje, porque la gente cree que hablar de economía es hablar de números. Es el
lenguaje. Sí, por eso es que conviene empezar a poner lupa en los delitos económicos tradicionales.
Ver, quiero que enumeres algunos. Sí. Los tradicionales sí, y los de nueva data, por favor.
Solamente de grandes titulares. Sí. Delitos económicos tradicionales, delitos económicos de nueva data y el crimen organizado. Sí. Y esas tres cosas hay que conocerlas, porque desde allí nos succionan al país y nos degeneran y nos alteran. Las relaciones de precios y muchas otras categorías económicas que no tienen ya ningún sentido seguir calculando coeficientes financieros si resulta que los todopoderosos están en la sombra.
No, pero vuelvo, perdón por insistir en el tema, Ricardo. Supongamos que no haya ocurrido lo que ocurrió, que los commodities no estuvieran como hoy, que continuáramos más o menos como la línea del 2015,
que el crecimiento fuera del 4 o 5%,
que tuviéramos crecimiento, que Brasil estuviera bien, que Argentina, que Trump no hubiese iniciado esta guerra comercial, que los chinos no estén construyendo esa su nueva ruta de la seda, que también causa un impacto económico importante. Supongamos que eso no haya ocurrido. Esto que estás mencionando, ¿era posible visibilizarlo y comentarlo como un tema trascendente para la situación económica?
Yo creo que estamos madurando en el análisis de la situación y ya no nos dejamos impresionar por los coeficientes financieros y por las cuestiones tributarias. Ahora hay que empezar a preguntarse cómo es posible que la parte ilegal y la parte criminal esté teniendo auge en nuestro país y cómo es posible que tengan más poder que el sector público y el privado juntos trabajando legalmente.
No es un análisis, una propuesta fácil que nos plantea Ricardo. Los espacios, particularmente radiales, el tiempo, a veces es tirano con nosotros como para poder hacerle entender, sin decir que los oyentes son ignorantes, sino demostrarles cosas que probablemente no estén todos los días tocándose y entonces entiendan la dimensión del problema que tenemos. tenemos problemas por la situación regional, por la situación mundial, el precio de los commodities, el dólar, el petróleo,
condiciones climáticas,
la inundación, que justo le cae también, ¿verdad? Pero cualquier cosa que vos busques como explicación de lo que pasa, siempre va a tener una connotación de explicación, de tratar de justificar a accionar del gobierno o de quien sea, ¿verdad? ¿O vos crees que no es tanto así? Difícil, no es fácil.
Yo creo que nuestra misión es traducir. Se utilizan expresiones técnicas que muy poca gente las conoce. Y hay veces que conviene, incluso entre entendidos, definir previamente lo que esa persona quiere decir, porque hay veces que se utiliza una expresión técnica con varias connotaciones. Por ejemplo, si yo digo ahora que vale la pena empezar a analizar la coyuntura con otros ojos también, no solamente con la visión ortodoxa de hacer el análisis de la política monetaria, cambiar y crediticia, y de la política fiscal, sino ver también la cuestión social, ver la cuestión ambiental y ver la corrupción y la impunidad, que es gigantesca, pero también y sobre todo empezar a analizar las tres categorías de delitos económicos que hay y que están sometiendo al país, ¿verdad? Están los delitos económicos tradicionales. Yo voy a solamente hablar de titulares ahora.
Sí, sí.
En todo caso, en otra oportunidad podríamos entrar en los detalles, sí. Los delitos económicos tradicionales son, por ejemplo, el contrabando de todo tipo de productos. También los de comercialización permitida, como bienes de consumo, bienes de capital, bienes intermedios. Pero están los productos de comercialización expresamente prohibida, como por ejemplo armamentos, drogas, ¿no? Pieles silvestres, rollos de madera, estupefacientes. Todo eso está expresamente prohibido. En Paraguay todo eso pasa por contrabando, no hay prácticamente controles. Es un delito económico tradicional. Otro delito económico tradicional es la evasión tributaria. Otro tradicional es la piratería. Otro tradicional es cualquier tipo de boicot al comercio leal.
El lavado.
Legal, ¿no? Y eso ya pasa a...
Más sofisticado ya.
Lo de la nueva data son ya el lavado de dinero, los precios de transferencia y los giros ilegales al exterior. Eso ya hay que deletrear, hay que explicar lo que es eso. Eso lleva por lo menos...
¿Cómo funciona
sobre todo?
Sobre todo los precios de transferencia, porque la gente no tiene ni idea de lo que es eso. Bueno, entonces, eso necesita también una media hora.
Sobre todo porque hay ropaje de legalidad siempre.
Exactamente.
No, pero no. Eso está...
El primer bloque necesita media hora, segundo bloque media hora. Y el tercer bloque necesita mucho más tiempo porque es todo
crimen
nuevo.
Organizado.
El crimen organizado tiene que ver ya directamente con el lavado de dinero que se destina a la financiación del terrorismo internacional, pero no ya de cualquier terrorismo, ¿eh? Pero ojo que se financia también el terrorismo local, EPP, también el terrorismo brasileño que ya trabaja en Paraguay como
PCC y Comando Vermelho,
sino también el terrorismo internacional, es decir, hay instituciones norteamericanas y europeas que están trabajando en la determinación del secuestro, de la tortura, del asesinato directo o por encargo de las víctimas. Es decir, estamos hablando de crimen. Pero es criminal también financiar el terrorismo internacional. Eso suena medio anodino. O sea, parece como que no va a perjudicar decir terrorismo internacional. No, que pucha, eso es grave. Porque parece que se están haciendo giros también al Hezbollah, que es algo así como el anticristo del terrorismo internacional en la visión de los Estados Unidos, de la Unión Europea y del mundo occidental en general, ¿verdad? Hezbollah es el brazo armado de Irán, Persia. Pero hay muchos otros terrorismos. Hay etnias terrorísticas de larga data, estamos hablando de miles de años, que están vinculadas directamente a los sunitas y a los chiitas. Y están los que están representados también en el Yemen. Si una parte del territorio no está controlada por instituciones que sepan el trabajo, que sepan controlar la financiación ilegal al terrorismo internacional, si está en la parte en la que no existe fortaleza institucional porque no tiene ni siquiera presupuesto, y si además la venalidad de los funcionarios públicos es de altísimo nivel, y es el país de jauja para los terroristas internacionales, porque los giros ilegales, que no son solamente para los Panama Papers o para los paraísos fiscales, no, ya se trata de financiar el terrorismo internacional, están de parabienes porque ellos pueden, desde una casa de cambios de Morondanga, realizar giros internacionales. Pueden realizar giros internacionales desde los garajes, porque hoy en día con la habilitación de laptops o de notebooks ya es posible hacer ese tipo de financiación. El mismo terrorismo internacional destinatario de ese tipo de giros, que en gran parte se realiza desde Paraguay, saben que no pueden dirigirse a un banco legalmente establecido, a una empresa financiera legalmente establecida, o a una cooperativa o recrédito, ¿no? Ellos se dirigen a la gente del AMPA, pero con H.
Vos fíjate, Ricardo, que cuando Manuel Ottolenghi, este funcionario norteamericano, señaló a Paraguay y sobre todo al territorio de la Triple Frontera como un lugar desde el cual se financia el terrorismo internacional, acordate cuál fue la reacción del propio canciller. ¿Verdad? Entonces, eso nos da la pauta de que no estamos entendiendo la dimensión de este problema.
Yo creo que la ciudadanía casi toda no entiende de qué se trata, y gran parte de los exponentes del gobierno tampoco sabe muy bien cómo funcionan esas cosas. No siempre es mala voluntad de las autoridades. Bien. A veces ellas tampoco saben que desde una laptop o desde un garaje se pueden hacer transferencias ilegales. Pero resulta que no se puede poner en duda lo que realizan los expertos internacionales, de gente de experiencia acumulada, que es la mejor definición de tecnología que conozco. Experiencia acumulada en los giros ilegales internacionales para la financiación del terrorismo internacional. Se requiere expertos de muy alto nivel. Estados Unidos lo tiene, Israel tiene, pero también la gente del otro lado tiene, también, como por ejemplo Irán, Hezbollah. Es decir, nosotros tenemos que sacarnos la candidez o la inocencia o ese espíritu naif de que qué linda nuestra tierra cuando el sol brillando. No,
a propósito, en la obra La Tierra es Plana, señala claramente, dice, porque dice, la tierra es plana, sí, porque tecnología hace que todos podamos estar en un mismo nivel. Los buenos, pero también los malos.
Exactamente, sí.
A mí me parece una definición fantástica de cómo se utiliza la tecnología para las cosas buenas, investigación, innovación, pero también para el terrorismo internacional. Yo quería referirme por el tiempito. Vos estás hablando de un nivel altísimo, de una figura preocupante para el mundo. No es solamente incluso motivo de una nueva alianza como ahora establecimos en el tema, por ejemplo, con Brasil y Argentina, con la presencia aquí de
Patricia Bullrich,
el propio presidente, sí, y Yucio. Me refiero a la segunda línea de combate, que son los cárteles. Los cárteles regionales que integran su poder con contrabando de cigarrillos.
Empieza con el contrabando,
tabaco. Empieza con el tabaco.
Correctísimo, por ejemplo.
Continúa con marihuana.
Y tiene,
luego
sigue con cocaína.
Y
ya sigue con la financiación del terrorismo internacional.
Pero esa es una consecuencia del poder que tienen. Sí. Allí hay mucha gente. Digamos, son los que están a mano.
Sí.
Ayudan, pero están aquí. Y tienen un poder tipo feudal.
Sí.
Y están conectados también regionalmente. Esos son los poderosos, Ricardo, también. Y son, para mí, es la primera línea que tenemos que atender. Porque esos sí tienen operadores, algunos incluso muy visibles localmente y en las fronteras.
Sí.
¿O no?
Y algunos forman parte del esquema
del poder político.
Real,
pero hay una buena noticia en medio de todo el tumulto. Hay varias instituciones norteamericanas, europeas y de las Naciones Unidas que están trabajando ya en la zona de las tres fronteras. El primer movimiento a favor de echar reflectores al respecto lo hizo el presidente Obama aquella vez que vino, no solamente a bailar tango, sino que trajo todo un presupuestazo y cover agents, ¿qué tal la pronunciación?
Cover agents, en Buenos Aires montaron una agencia que monitorea la frontera.
Y tenía que venir a trabajar en la zona de las tres fronteras, y son altos expertos los que vinieron de financiación internacional, de giros electrónicos, de combate al terrorismo. Es decir, esa gente es gente muy capaz. Obama empezó trayendo no solamente a la gente, sino al presupuesto también necesario para que esa gente trabaje. Y el destino de trabajo de ellos era la zona de la triple frontera. Que dicho sea de paso, si ustedes no recorrieron, todavía vale la pena ir, porque la zona brasileña del lado de las tres fronteras, ¿verdad?, se convirtió en una atracción turística impresionante, porque tienen una pista de baile para los bailes clásicos de los tres países, Argentina, Brasil y Paraguay, tienen un restaurante de 5 estrellas, tienen un museo de padre y señor mío, y con una vista impresionante hacia el Paraguay, que se ve tan lindo desde allí también.
Nos queremos quedar ahí.
No, a mí,
de lo lindo que se ve.
Pero se ve también el lado argentino.
Y me anoto en una lista que cuestiona probablemente más allá de lo que tiene que cuestionar. A mí me preocupa eso, porque yo estoy seguro que esa gente que vos citás,
sí,
con tecnología, con conocimiento, ¿cómo que le llamás vos a el conocimiento acumulado? ¿Cómo es que?
La experiencia acumulada.
Creo que tienen identificados a los actores a los que estamos haciendo referencia.
Sí, ellos tienen nombre y apellido de instituciones y de personas físicas.
Y eso me preocupa, porque la historia te cuenta que en la política norteamericana, geopolítica estratégica norteamericana, esos datos en general finalmente trataban de tener como aliados para un determinado objetivo sin tener en cuenta la incidencia de eso en los territorios locales. Eso me preocupa.
Sí, pero hay otra vez una buena noticia. Tenemos toda una lista de instituciones norteamericanas y europeas que están trabajando en el tema, y de Naciones Unidas y de la Unión Europea también. Y tenemos nombres de gente que se moja la camiseta y que viene a dar conferencias.
Ah, bueno.
No solamente Ottolenghi, ¿verdad? Uh-huh. Está también un señor llamado David Spencer, que es también muy conocido. Pero aparte de eso, hay muchos otros que no son tan conocidos porque no tienen la habilidad del lenguaje en castellano para transmitir. Pero son varias las instituciones. Uh-huh. Una de ellas, para que pongamos la lupa, se llama la Fundación en Defensa de las Democracias. Pero aparte de eso está el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, los organismos de seguridad de los Estados Unidos y el propio Departamento de Estado, y no necesariamente en último lugar la Embajada Norteamericana.
Pero se entendió lo que yo digo, ¿verdad? Que a lo largo de la historia es la utilización de esa información y de personas para determinadas jugadas internas que ayudan a su estrategia política en determinadas partes del continente.
Sí, claro.
¿Verdad?
Sí.
En perjuicio, ¿y cómo? Si ese es uno de los principales, o este grupo es... Y resulta que no, pero todavía no. ¿Por qué? Porque forma parte de una estrategia y probablemente información... de intereses que utilizan para combatir otra cosa.
Y no solamente eso, es conveniente decir, porque somos muchos los cándidos, me incluyo, ¿verdad? Es que no todos los malos tienen cara de malos. Primer asunto, ¿verdad? Otro asunto, no todos los que están ya tejiendo estrategias siniestras para el futuro cercano son conocidos como tales. Y sin embargo están al más alto nivel de los poderes del Estado.
Ricardo, gracias por tu tiempo.
Ha sido un gusto.
Un placer.
Y para nosotros también.
Y ojalá se repita. Una segunda visita para analizar un poquito
los
más
crímenes económicos.
Los delitos
económicos.
Los delitos económicos versus crimen organizado y las instituciones que están investigando.
Gracias, Ricardo.
Ha sido un gusto.
Un placer.